Momento de abrir nuestra tertulia en Mercado Abierto para tratar los temas económicos de actualidad y están ya con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Gracias. También tenemos al otro lado del teléfono a Aurelio García del Barrio, que es director del Global del MBA del IEBE. Aurelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Lucía.
Y a Christoph Canler, profesor de la Universidad de Carlemagne. Christoph, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Sofía.
Bueno, pues vamos a repasar, como decimos, esos temas destacados de la jornada. Sin duda, todo el mercado y en general todo el mundo en materia económica tiene los ojos puestos en esos aranceles de Donald Trump. Es la última semana de marzo. En abril entran en vigor esos nuevos aranceles de la nueva administración estadounidense, aunque justo en las últimas horas lo que el mercado descuenta es que se puedan descafeinar esas nuevas tasas. ¿Se confían en ello? No sé si ven que Donald Trump está siguiendo un plan y que todo esto es una herramienta de negociación o que realmente pues está yendo un poco sobre la marcha en función de cómo va viendo la situación. Miguel, empezamos por ti, si te parece.
Sí, bueno, o sea, Donald Trump también lo hizo en el anterior mandato, empieza a amenazar, voy a conquistar el mundo, soy no sé qué, pasa todo esto. La verdad es que este segundo mandato ha empezado más fuerte que el primero, ¿no? Pero luego, al final, otra vez empieza un fenómeno de negociación, se dan cuenta de que al final pues Estados Unidos no es tan importante en el mundo como Donald Trump se cree. Donald Trump se cree que Estados Unidos es, el 95% del mundo. Lo demás, bueno, pues somos pobres, que estamos fuera y tal. Pues al final, cuando tú analizas la fuerza que tienen otros países, China, la propia Europa, India, Rusia, pues te das cuenta de que Estados Unidos, que sí es un país muy importante, pero es uno más. Entonces, el aislarse, una ola de proteccionismo, aranceles y tal, al final, el 90% del mundo, porque ellos solo son el 4 y pico, pues puede mucho más que él. Entonces, él puede decir, voy a poner aranceles a todo el mundo, vale, pues la gente se busca otros mercados y te ignora. Entonces te aíslas. Al final eso te genera inflación por el importe de los aranceles y bueno, incluso te puede generar un problema de rechazo. Hay que ser realistas. Si al final llegamos a un momento en el que los demás países dicen, bueno, pues no quiero productos norteamericanos, pues automáticamente la economía americana se viene abajo, ese famoso pleno empleo que casi tiene, pues sufriría y los americanos se volverían contra él.
De hecho, comentabas, Miguel, que puede haber un rechazo a los productos norteamericanos. Si no me equivoco, se inició una plataforma aquí en Europa en rechazo a los productos estadounidenses y apostando por comprar precisamente productos europeos. Y es que también eso que citabas del pleno empleo y de la inflación, con lo que le ha costado a la Reserva Federal llegar a este punto, pues ahora hay esos temores de que pueda verse una nueva reinflación. Y de hecho, el propio Donald Trump hace unas jornadas como que decía, bueno, sí, vamos a ver una etapa, un periodo en el cual estas medidas se tienen que asentar, pues un poco como poniendo ya la tirita sobre la eventual herida, ¿no?, en caso de que la economía se vea resentida en este sentido. Aurelio, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, Trump tiene una visión muy particular del tema, ¿no?, porque el famoso 2 de abril, que es cuando van a entrar todos los aranceles que teóricamente iban a entrar todos los aranceles que me planificó, y dijo literalmente que el 2 de abril iba a ser el día de la liberación de Estados Unidos, ¿no? Porque todos los países del mundo, tanto amigos como enemigos, les han estafado. Entonces, un planteamiento un poco curioso. A partir de ese punto ya se ha rebajado el alcance de esos aranceles del día 2 de abril. Pero lo que es una realidad es que con la avalancha de los anuncios contradictorios, las amenazas que no se cumplen, las rectificaciones de última hora, esos mensajes confusos y los cambios de opinión que tiene sobre este tema, pues es realmente complicado predecir cuáles son sus planes reales, ¿no? Es verdad que él siempre negocia máximos para a partir de ahí ir rebajando, pero de momento lo que estamos viendo es que ya aparca los gravámenes sectoriales que tenía planteados a los coches, a los chips y a los productos farmacéuticos, y que parece que se va a centrar en los países con los que tienen mayor déficit comercial, ¿no? Ya incluso Kevin Hassett, que es el director del Consejo Económico Nacional de Trump, ha mantenido que los mercados estaban sobreestimando el alcance de las medidas proteccionistas, ¿no? Porque no van a imponer aranceles realmente elevados a todos los países, sino que va a ser a unos pocos países, y que esos son los que van a haber algún tipo de arancel, o sea, también rebajando no solamente el alcance, sino el importe de estos, ¿no? Pero bueno, ese es, como digo, es complicado entender hasta dónde puede llegar Trump por lo díscolo del personaje, ¿no?
Uh-huh. De hecho, parece que todo el mundo tiene claro precisamente que los aranceles son una estrategia negociadora y de presión, pero es verdad que surte efecto, ¿no? Por más que se conozca precisamente que esa es la carta que estaba jugando la administración estadounidense. Christoph, vamos contigo, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo diría que el tema de los aranceles es una medida para esconder otro tipo de política. Es cierto, y bueno, se lo dije antes, que bueno, Estados Unidos representa un 5% de la población mundial y un 15% de la riqueza, por lo tanto no es ni de lejos el centro del mundo. Cuando se suele utilizar políticas de aumentos de aranceles, normalmente a corto plazo pueden funcionar para determinados productos y momentos históricos, pero de manera sistemática y para otros fines, y por ejemplo en este caso podría ser para poder reducir el déficit comercial de Estados Unidos, para relocalizar industrias en Estados Unidos, o para básicamente cobrar más impuestos para poder rebajar impuestos a sociedades o a los nacidos. Este tipo de medidas, al final, si no son muy claras, tienen unas consecuencias un poco inesperadas. Y bueno, aquí está el ejemplo de 1930, cuando Estados Unidos, después de la crisis de 29, cerró sus fronteras y creó una recesión mucho más brutal. Y en este caso, en el siglo XXI, con redes sociales, boicot de productos americanos, etcétera, poner en marcha una guerra comercial puede generar unas consecuencias muy nefastas para Estados Unidos. Y yo creo que Donald Trump no ha calibrado el hecho de que algunos países se lo pueden tomar al pie de la letra y replicar con medidas parecidas, o incluso a sus poblaciones o sus administraciones, o bueno, reaccionando con cerrando al mercado americano, que sería, y a los productos americanos, que sería un desastre para la economía americana y la inflación. Uh-huh. Es decir, que no está muy claro y muy calibrado lo que se intenta hacer.
Claro, efectivamente habéis comentado un poco los tres, esto es una reacción en cadena que va a afectar a la inflación, al crecimiento, al empleo, entonces y por supuesto a Estados Unidos y al final pues también a la eurozona, en nuestro caso, en lo que nos afecta, porque todo está interconectado. Entonces no sé si hacer previsiones macro en este entorno es un ejercicio inútil, o cómo podemos un poco prever lo que nos puede esperar en los próximos meses. Miguel, vamos contigo.
Pues es que el problema que tenemos con las previsiones es lo de siempre. Llevamos varias décadas que parece que o hacen un modelo econométrico que ponga ahí unas ecuaciones y que te den unos números, o no eres nadie, ¿no?, en el mundo económico. Yo la verdad es que creo que hay que ser realistas en un mundo tan cambiante, que muta continuamente, en el que fluyes tantas cosas. Lo que no puedes hacer es hacer previsiones que algunos hacen a varios años y no sé qué. Mire usted, yo sinceramente a 3 meses ya me cuesta. En general, cuando hablas con algún económetra de raza 20, dicen que es prácticamente imposible hacer una previsión a más de 12 meses. Mm. Entonces, y es lógico además, o sea, quiere decir que hay tantas variables, sobre todo geopolíticas, que te están afectando, que es imposible predecir cómo va a estar, yo que sé, el PIB, la inflación o lo que sea. Depende de lo que pase. Por tanto, yo sinceramente creo que el entorno en el que nos estamos moviendo ahora mismo, estaremos en una fase de asentamiento. La otra vez pasó en el primer mandato de Trump, unos 6 meses tardó más o menos, y a los 6 meses ya la cosa se medio calmó. Llevamos, no sé, desde enero, ¿no? Bueno, pues estamos en marzo, vamos a dejar que llegue junio, a ver qué pasa, y me imagino que a partir de ahí ya veremos. De todas formas, tenemos un problema. Yo creo que en el anterior mandato había gente de algo más nivel en el gobierno. Ahora se rodea de amigos, de gente del mundo de, pues eso, empresarial, financiero, esas cosas, y él precisamente no es ningún intelectual. Uh-huh. Entonces, yo creo que la fuerza de los hechos es lo que va a convencer a Trump de que tiene que frenar un poquito y estabilizarse.
También tenemos en el punto de mira al gasto militar. En España se evidencia esta fractura entre los socios de gobierno. Hay una encuesta, por cierto, del Español que dice que el 67% de los ciudadanos pide que se suba el gasto militar a costa de otras partidas, el 80% que el tema se vote en el Congreso. En fin, como decimos, importante fractura la que estamos viendo. También un poco se podría vincular esto pues con esas presiones que estaba ejerciendo Donald Trump, ¿no? Desde que ha llegado al poder, pues un poco como que ha desbaratado un poco toda la escena que nos encontrábamos y que teníamos previamente en los meses anteriores, porque ha presionado para que Europa haga ese mayor gasto en defensa, y eso pues ha provocado esta escena que nos encontramos ahora mismo en España. No sé si esperan que nuestro país pueda cuadrar ese aumento del gasto sin presupuestos y sin conseguir llegar a un consenso. ¿Por dónde podría salir esto? Aurelio, vamos contigo, si te parece.
Sí, bueno, hay una cosa clara. El poder cuadrarlo, sí, es sencillo, pero vamos, tenemos que entender que ahora mismo estamos con los presupuestos prorrogados del 2023, si no se aprueban sería el segundo año de prorrogación de presupuestos, y por lo tanto tenemos el techo de gasto de hace 2 años. Entonces, esas son las reglas con las que hay que jugar. Por un lado, Sánchez se ha comprometido con la Unión a incrementar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB, eso es una realidad. Entonces, a no ser que también les engañe a ellos, que es posible, como a mucha más otra gente con otras muchas cosas, pero bueno, asumiendo que eso va a ser así, pues si aumenta el gasto en defensa, desde luego tendrá que hacer recortes sociales, o sea, porque los números son los que son, o sea, el techo de gasto es el que es, y si dedicas más dinero a una cosa, se lo tienes que quitar a otra partida. Por lo tanto, si no hubo presupuestos que recogieran continuar con el gasto social por un lado, y por otro lado el incremento del gasto en defensa, es absolutamente imposible. El que no lo lleve al Congreso, bueno, pues eso sí se podría dar. También lo ha manifestado y ya lo ha hecho con otros temas, y sí lo podría sacar adelante vía decreto ley. Pero lo que me parece más complicado es que los números los pueda cuadrar, o sea, puede incrementar en definitiva el gasto en defensa sin hacer recortes sociales.
Uh-huh. Christoph, ¿cómo lo ves?
No, yo primero relativizar un poquito lo que se está gastando la Unión Europea y Estados Unidos, uh-huh, o China o Rusia. Estados Unidos más o menos se gasta unos 825 mil millones de dólares al año en defensa. Europa, que es, bueno, un poquito más de la mitad, 450 mil millones. China, 310. Y Rusia, 140 mil millones. Por lo tanto, la Unión Europea está gastando ya muchísimo dinero en defensa, y este gasto está integrado en todos los presupuestos de cada uno de los estados. Lo que está proponiendo ahora la Unión Europea es endeudarse como entidad propia de la Unión Europea y sacar eurobonos por unos tipos atractivos, mutualizados, y que no, y que estos que este dinero para incrementar los presupuestos de todos los países en defensa, bueno, no computen como presupuesto de cada uno de los estados. Y yo creo que hay margen para poder hacer este endeudamiento sin tocar ningún presupuesto social, porque esto es deuda y eso se irá pagando más adelante, y además con unos tipos europeos que no computen, interesantes, y que no computen para la déficit de cada uno de los países. Es un poquito como lo está haciendo Estados Unidos, porque están cada uno de los estados, y después el presupuesto federal que va por otro lado. Uh-huh. Lo que pasa es que Estados Unidos lleva 200 años con el dólar y tirando de los presupuestos federales, y ahora está en un déficit enorme, 150-200% del PIB. Pero Europa ahora mismo no está en duda como entidad, y hay margen para poder hacerlo, por lo menos durante unos cuantos años, sin afectar demasiado los presupuestos de sociales de cada uno de los países. Pero bueno, después habrá que reembolsar la deuda, eso sí, en un momento dado.
Pues con esas ideas nos quedamos, son los temas que tenemos destacados este lunes sobre la mesa. Miguel Córdoba desde CEU San Pablo, Aurelio García del Barrio desde Lieve y Christoph Canler desde Universidad Carlemagne. Gracias por estar en la tertulia de Mercado Abierto Capital Radio.
Gracias,
buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.
Y precisamente empezábamos hablando de esos aranceles de Donald Trump y de que a partir del 2 de abril vamos a conocer esos detalles, aunque el propio Trump habría deslizado ya la idea de que se van finalmente a descafeinar, algo que estamos viendo que el mercado, sobre todo estadounidense, se lo toma de manera muy positiva. Pues acabamos de conocer que el presidente Trump ha anunciado este lunes que cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela va a estar obligado a pagar un arancel del 25% a Estados Unidos sobre cualquier comercio que realice con Washington a partir del próximo 2 de abril. Este arancel, según ha explicado el mandatario en Truth Social, se debe al hecho de que Venezuela ha enviado a Estados Unidos a delincuentes de alto rango, según sus propias palabras. Bueno, pues vemos que sigue Trump con esa artillería cargada. Enfocamos ya la segunda hora de Mercado Abierto en Capital Radio.